cuando me enteré que se separaban, se lo dije, que me iba a suicidar y que porque lo estaba pasando muy mal. Pero... Y estuve un montón de noches sin dormir con valerianas y valiums y eso, porque lo pasé muy mal. Oye, supongo que como lo pasamos todas las fans, porque nos han hecho mucho de sufrir.
¿Por qué?
Porque no es normal que se separen así del día a la de la noche al día y sin darnos ninguna explicación. Hemos sido capaces de cualquier cosa por ellos y daríamos todo por ellos.
Bueno, tenemos que decir a nuestras fans que no nos separamos, ¿no? Es un rumor infundado.
Sí, pueden tranquilizarse, pero debemos decir que esto es estrictamente por motivos artísticos, que queremos ser una apuesta de futuro, lo nuestro, porque yo había recibido generosas ofertas económicas para volar con mis propias alas, tipo David Summers, prácticamente. O sea,
ahí la estrellita.
Lo que no deja de ser sorprendente, porque hemos tenido 46 escuchas en el anterior
podcast. Pero de calidad.
Sí, sí, absolutamente. O sea, nosotros tres ya sumamos tres escuchas. Escuchas, más nuestros ya, familiares.
Ya sabes que lo que importa en la actualidad es el nicho concreto de selecto. Nicho. No llegar a grandes audiencias, pero sin interés. Bueno, de todas formas, decimos que si nos incrementan un poquito la audiencia, mejor.
Somos de público selecto.
Yo me daría con un canto en los dientes con que nos escuchara alguien que no fuera o pariente o amigo.
Pero, ¿y quién nos va a escuchar con más cariño? Por otra parte.
Sí, sí, no, está claro, está claro. Bueno, tenemos que arrancar. Si os parece, lo hacemos con una musiquita, ¿no? Que
por supuesto.
Tengo una propuesta.
Venga.
Empanadas y chorizo, falta el vino, 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 vino, vino.
Willy Polvorón, amigos, haciendo un análisis de lo que sería nuestro país ahora mismo.
Bueno, cabe decir que el inicio es de peli para adultos o de típico instrumental para aprender a tocar el bajo.
Y luego la capacidad de un artista creador como él de tirarse un minuto y pico de intro para luego una letra tan profunda y tan sentida.
Doctor Ismo, debemos decir de todas formas que en las sesiones de la yogurtera no falta el vino. supongo que se nota.
Bueno, pues vamos entrando en materia, en calorcito con el vino. Y recordamos redes sociales por si alguien se quiere pasar en algún momento a ver algo.
Por favor.
Por favor, ya suplicamos.
Tenemos que crecer.
Tenemos Facebook, La Yogurtera, @ La Yogurtera Pod, también en Twitter y en Instagram. Y además un correo electrónico que ni siquiera miramos.
Y un suntuoso canal de YouTube.
Sí, sí, por cierto, luego hablaremos de eso, porque tenemos un suscriptor que ha ganado un premio.
¡Cuidado!
Efectivamente. Comentaremos. Y luego también eso, correo electrónico, layogurterapod@gmail.com, que nos pueden escribir, igual alguna vez lo abrimos. ¿Os parece que demos, antes de nada, los premios, nuestros premios mensuales?
Me parece buena
antes
idea.
Antes de arrancar, pues... Bueno, los oyentes habituales, o sea, nuestros familiares más cercanos, saben que todos los meses damos el premio Yoplait de cereza y el Chambursí de plátano. Así que, en este caso, el Yoplait de cereza, si os parece, si estáis de acuerdo, se lo vamos a dar a Gorka Echevarría, porque nos ha escuchado dos veces y encima le ha gustado.
¡Merecidísimo!
¡Qué sintonía! ¡Qué bonito!
¿Cómo nos vamos a separar?
Claro, claro.
Y... hay una conexión.
El chambursí de plátano, en este caso, va para...
Para Javier Fernández Martí, también amabilísimo oyente, que nos ha premiado con 5 estrellas, como una Mau o una
Toma
estrella
¡Toma ya!
¡Guau! Y podemos desvelar el premio que se lleva Juan de también, que por ser nuestro primer suscriptor, se va a llevar unas caricias en el pelo de nuestra parte.
¿Un gran premio?
Sí, no encontré nada que me pareciera más psicopático que un desconocido te empiece a acariciar la cabeza.
Le parecerá estupendo. Sí. Aparte, lo recuerdo con un gran pelazo.
Pues nada, vamos a intentar, si podemos en algún momento hacerlo y que y que la gente pueda verlo.
Que estén atentos.
Y que den testimonio, sí, sí.
Estén atentos y tendrán noticias.
Bueno, arrancamos.
Venga, va.
Cuéntanos, cuéntanos.
A ver, esta semana he decidido que abordemos grandes errores. Grandes errores, meteduras de pata, anécdotas en torno a momentos desafortunados de cada vivencia personal. Lo que ha venido a denominarse Epic Files.
Como podéis ver, Ricardo es un hombre a la última.
Es el típico señor mayor que quiere hacerse el jovenzuelo.
Sí. Vamos a entrar en materia. Mira, yo voy a empezar por explicaros una, asumiendo el riesgo de que consideréis que yo soy el autor, cuando no. Yo soy un testigo directo.
La típica anécdota de le ha pasado un
amigo.
Sí, sí.
Es que fue tal cual. Bueno, vamos a situarnos. En la adolescencia nos juntamos un grupo de amigos a ver una película.
La adolescencia podemos considerar en sí como un epic fail monumental que a vosotros pasa con el tiempo, ¿no?
Cabe situarla que como la adolescencia es un periodo que bastante extenso, al inicio de la adolescencia. Vamos a situarnos en 17 años, 18, nos reunimos en una casa...
¿Eso es para... el inicio?
Sí, para algunos.
Bueno, hay quien dice que dura hasta los 35. Vamos al grano, por favor.
Al grano, en la adolescencia, muy bien. Esto es humor.
Bueno, el rey de la metáfora tiene estas cosas. Me salen sin querer, son como las palomitas. Ah, vamos.
Venga,
a seguir.
Pimientos serranos.
Estábamos viendo una película, era de suspense. Y cuando transcurrida un poco más de la mitad del largometraje, uno de los asistentes empezó a insistir en que tenía que ir al baño. Pero no se le hizo caso, bueno, seguíamos viendo la película. Esta situación se prolongó un poco en el tiempo y al final salió escopeteado al baño, ya casi cuando se estaba acabando la película. El caso es que acabó la película y no lo encontrábamos, no sabíamos qué había pasado. El propietario de la casa empezó a preguntar, preocupado, qué había pasado con el espectador ausente. Total, que se dirigió a la puerta del baño, empezó a picar, poc, 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 y no había respuesta. Pero al ratito se empezó a oír, ¡oh, oh, oh, ay, ay, Dios! ¡Ay, ay, ay! ¿Pero qué pasa? Decía el propietario de la casa. ¿Qué ha pasado? Por favor, abre. ¡Uy, uy, uy, uy! Y se empezó a oír. ¡Que me cagan el video! A todo esto, claro, el propietario estupefacto, conocedor de sus grandes despistes, ¡abre la puerta de una vez! Y al abrir la puerta ya estábamos todos agolpados ahí a ver qué había pasado. La imagen fue, bueno, inolvidable. Un montón de papel encima del bidé. Las gafas de quien estaba intentando limpiarlo, medio movidas, así caídas por la casa. Y lo mejor fue la explicación. Perdona, pero me he dado cuenta al tirar de la cadena del baño y ver cómo fluía el agua por la cadena. ¡Sal de ahí inmediatamente, chorros de lejía! Bueno, o sea, aquello fue, como podéis comprobar, empezamos con una gran cagada.
Sí, 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 está muy bien, sí, sí.
Y ahora vamos a por las más conocidas. ¿Quién nos recuerda la Elia o Parda?
Por favor.
Por favor, vamos a escucharla.
Se me ha equivocado de producto y he echado ácido clorhídrico, sí, ácido clorhídrico encima de sulfato de sol, de cloro. No, sulfato no, no sé lo que era. Y lo he echado, ¿sabes? Y ha hecho una reacción que flipa, ha empezado a salir gas amarillo por ahí y ha afectado a gente, ¿sabes? Ha afectado porque la gente ha tenido que salir de sus casas. Y hay gente que tenía que ir a trabajar que no ha podido coger el coche. Que vamos, que la he liado parda, ¿sabes? Pedir perdón a la comunidad de vecinos por los trastornos que he causado y ya está.
Bueno, ahora vamos a introducir un audio de una oyente que nos hace una aportación magnífica. Adelante, valorad vosotros mismos.
El día 14 o 15 de marzo de 2004, volviendo de un viaje en Ecuador, habíamos oído el día 11 del atentado en las noticias, ya sabíamos que había sido un atentado islámico. El caso es que en el transfer en Madrid hacia Barcelona iba con nosotros, pegado a mí, un señor con fisonomía árabe, enviando por teléfono mensajitos. Lo típico que miras por encima del hombro y veo que manda un mensaje suyo con un turbante. Empiezo a acojonarme, a atar cabos dentro de mi cabeza. Se lo cuento a mi colega, empieza a acojonarse él también, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? El caso es que al subir al avión se lo digo a la azafata. La azafata, ni corta ni perezosa, llama al señor, que ya según venía hacia mí veo que de árabe nada, que tenía un señor ecuatoriano de del oriente ecuatoriano. Y ya empecé a darme cuenta de que había metido mucho la pata. La azafata empieza a hacerle preguntas de todo tipo, el señor sudando, yo sudando, mi colega partiéndose la caja ya sentado muy lejos. Le obliga a abrir el móvil, le obliga a enseñar las fotos, el último mensaje que ha enviado, que es de él en la playa con un pareo y un pañuelo en la cabeza, o sea que nada de turbante tampoco. En estas habían pasado 30 minutos, el vuelo se retrasó 30 minutos, hubo gente que cogía un transfer en Barcelona que lo perdió. Para más inri, me tocó ir sentada todo el vuelo muy cerca del señor, nos veíamos, hacíamos contacto visual y cada vez que cruzábamos, las pocas veces que me atrevía a levantar la cabeza y cruzaba la mirada con el señor, encima el señor, en plan paternalista, hacía un gestito así con las manos como diciendo, ah, pelillos a la mar, pelillos a la mar. Esto yo creo que es lo más bochornoso que me ha pasado en mi vida.
¿Qué os ha parecido?
Pues otra joya. Mad Max solo nos da alegrías y alegrías.
O sea, de hecho, yo creo que es ella la que sostiene este programa más que nosotros. Sí.
La verdad es que es brillante.
Sí.
Irregular, además. Irregular, quiero decir, que mantiene una regularidad. Por cierto, Gonzalo, creo que tiene una anécdota muy similar.
Sí, bueno, similar. Quiero decir, también bueno, relacionada con el 11M, que supongo que mucha gente vivió algo parecido. Es estar contemplando las imágenes, efectivamente, de estos programas que interrumpían su emisión para explicar lo que estaba ocurriendo, ver la primera torre en llamas. Yo estaba en este momento con mi hermana comiendo en casa de mi tía. Y estábamos viendo el suceso sin saber qué pasaba, etcétera. Yo me consideré mi deber de tranquilizar la situación diciendo, no, esto seguramente ha sido un triste accidente. En ese momento, naturalmente, se impactó el segundo avión contra la segunda torre. Creo que podemos clasificarlo también en
epic fail. Epiquito fail, está bien.
Bueno, venga, al ritmo que nos toca hoy, vamos a
que
seguir.
El ritmo no pare, picadito, venga. Que decían antes.
Mira, una referencia bibliográfica. Quiero hablar del libro de los fracasos heroicos. Es un libro de la editorial Freak de Stephen Fail, que no defraudará a nadie en el que...
¿Stephen Fail?
Stephen Pyle. Y es un libro repleto de grandes fracasos. Invito a los oyentes a que se lo compren, hoy le echen un vistazo y lo disfruten. Y a título de ejemplo, yo me voy a quedar con dos momentazos. Uno es en relación a un contorsionista que en agosto de 1978, el gran Janos, el increíble hombre de goma, tenía un número que era maravilloso y consistía en que se montaba en un trapecio y colocaba las piernas alrededor de su cuello. Y aquella desgraciada tarde, pues se quedó clavado. Entonces, la única solución fue meterlo en una furgoneta abierta y llevarlo al hospital. Y bueno, estuvo un mes convaleciente y parece ser que no se reprodujo, pero bueno, aquella fue una tarde.
No se reprodujo, quiere decir que no tuvo hijos después porque se quedó.
Porque no hizo circuito cerrado de sí mismo.
El que no volvió a sucederle y por eso se quedó
una mala tarde,
como decía el hermano del Junco.
Es el sueño.
Una mala tarde la tiene cualquiera.
El sueño de muchos y se llama la posición del gato que se lame a sí mismo.
Bueno, ese es otro tema que ya abordaremos en otra sección. Y ahora me parece maravilloso el momentazo que nos dio en 1897.
Lo recuerdo.
La Asamblea General de Indiana, que decidió con sus cojones toreros modificar el valor de pi y venga, pues que sea 4. Claro, se lió.
¿Hay soberanía o no hay soberanía?
Tanto que decisiones democráticas, pues con los cojones. Total, que pi pasó a ser 4 y no cuadraba nada.
Cuando mi madre me pregunta, hijo, ¿qué hacéis en esa cosa? Digo, pues no, a reírnos del valor de pi.
Claro, pues, claro. Pi por 4. ¿Para qué va a ser 3 que está más cerca? O sea, 4. Bueno, en fin, este libro es maravilloso y no estaría de más. Ahora vamos a ir con otro gran epic file que está en la memoria colectiva, que es la restauradora del Borja de Cristo. Por favor.
¡Epic fail! ¡Epic fail.
Es un hiperbatón. Los poetas.
La gente lo ha entendido. Déjalo, lo lanzo.
Como la broma esa de que las letras, si lo pones mal, se lee igual. Pues, los poetas lo hacemos con las frases.
Va.
Venga.
Lo ha dejado hecho un cuadro.
Y yo hice todo lo que pude.
O hecho un Cristo.
Hice lo que pude.
Cualquiera de las dos frases nos vienen al pelo.
No, es que eso no es una restauración.
O si no, vean el antes.
Debía llevar así una corona de espinas.
Y el después.
Claro, ahora lo veo raro.
Un ecce homo que ya tiene mote en internet. Ecce mono.
Que se pasa en tres pueblos.
Porque esta mujer,
desde los 5 años, he hecho muchas exposiciones y he vendido muchos cuadros.
Lo hizo con buena intención y hoy sufre las consecuencias.
Ha llegado a un extremo que no puedo más.
Cecilia Jiménez, una vecina octogenaria de Borja, que por su cuenta y riesgo
me puse a arreglarlo, pero ahí me salió un viaje.
Dice que no está terminado.
Y digo, cuando venga, lo terminaré. Vine y ya se había armado todo el jaleo.
Bueno, el Cristo de Borja, el Borja de Cristo.
El Borja de Cristo.
El Cristo que montó la señora de Borja. Bueno, vamos a ir con más oyentes. Atención, ha habido un oyente que nos ha regalado un hat-trick.
La mayor cagada es enviar un mensaje por WhatsApp a una persona que no era el destinatario. En mi caso, le mandé un mensaje a mi exmarido cuando estaba comentando, porque me tenía ya un poco harta, a otra persona que era bastante imbécil. Total, que el mensaje que le mandé fue un tremendo gilipollas con el que me casé. Una gran cagada es que te presenten a la hija del que es tu pareja y la acerques a casa, y cuando estás en el coche acercándote al portal, dices con toda la buena intención del mundo, ¿qué portal es donde está la niña rumana en la puerta? Y conforme te vas acercando, descubrir que es la madre de la criatura.
Ricardo, son dos anécdotas.
O sea, a ver,
estás haciendo una performance.
Te estás metiendo demasiado casi.
Hay que hacer un epic fail. Se hace un epic fail.
No, sumando epiquitos fail.
Oye, no me voy a quedar aquí, voy a seguir, ¿eh?
Sigue.
Es que, claro, con este ritmo tan frenético. Ah, por favor, ¿quién no recuerda las campanadas de Marisa Naranjo? Como gran epic fail. Por favor, procede.
Estos son los cuatro cuartos. Notarán ustedes que el sonido es totalmente diferente, los cuartos a las campanadas. Aquí comienzan las 12 campanadas. Han terminado 1989. La bola iluminada sube lentamente, dando paso al nuevo año 1990. Espero y deseo que ustedes hayan tomado las 12 uvas sin precipitación y de acuerdo a cómo hayan sonado.
Bueno, campanadas, es que no había mucho que...
¿No te acuerdas?
Que sí, dice, sí, sí, que no...
Lo mejor es cuando dice, espero que la hayan disfrutado bien, ¿no? No es cuando dice, espero que la hayan hecho a pesar de mí, ¿no?
Cabe decir que luego se supo que la pobre estaba muy maltratada por la producción del programa, que no se entendía nada.
Parece ser que no tenía monitor y no podía seguirlo. Sí. Pero lo mejor es cuando tuvo conocimiento que dijo, espero que lo hayan hecho bien a pesar de mí.
¿Cuántas familias con la cacerola esa noche? Tuvieron que repetir las campanadas.
Bueno, vamos con otro oyente. En este ritmo frenético, aquí va.
Una de mis primeras meteduras de pata que recordaré yo siempre, creo que tenía unos 10 o 12 años, y estaba en Barcelona. Pues no sé si iba a un trabajo, no creo, con esa edad, pero a ver a mi hermana, algún sitio así, en un edificio importante de estos de la Diagonal. Entré en el ascensor y me preguntaron, ¿a quin pis vas? En catalán. Y yo le respondí, al quint. O sea, quedé como una ridícula. No supe decir al sin qué, y a día de hoy, con la edad que tengo, que ya son bastantes, me acuerdo del ridículo que hice. O sea, va un poco en tema en la inversión lingüística, pero en Cataluña, pero bueno. Bueno, ahí lo dejo.
Bueno, Susana, gracias por la aportación y cabe decir que no te preocupes porque como personaje público tuvimos a Josep Lluís Núñez, que no tuvo ningún reparo en hacer un despliegue durante toda su puesta en escena pública de que el catalán se podía personalizar.
O sea, idioma customizado, podríamos hablar. ¿No?
Hizo un idiolecto. Es Jean Bourdin, ¿eh? Es Jean Bichus. Sí,
sí. Yo de esas tuve muchas.
Jean Bichus es correcto.
Ya, no, pero no. Era el tono. Era el...
Cuando empecé a venir aquí a Barcelona también tuve unas cuantas de esas, de pis en venda y peces de roba, que pensaba que era una pescadería, ¿sabes? Y cosas así, o sea, que...
Peces de robar. Voy a comentar una que recuerdo que me hizo mucha gracia porque por motivos de trabajo una vez vi que una compañera envió un escrito a un usuario que había, bueno, a un compañero de profesión que había cometido un error y entonces se le comunicaba que su problema había creado una disfunción en el servicio. Y el problema es que en lugar de disfunción puso defunción. Y llamó alteradísimo. Por favor, ¿qué he hecho? ¿Qué ha pasado? Fue un momento glorioso. No, perdona, es que ha sido un problema lingüístico. Maravilloso momentazo, ¿eh? Llamó apurado. ¿Qué he hecho, por favor? ¿Qué ha supuesto? ¿Quién ha muerto?
Eso es como, o sea, la leyenda urbana del de la motosierra en la boda.
A mí me lo han comentado muy seriamente que es real y que sucedió en Castelldefels.
Bueno, lo podemos explicar, que el hermano del novio iba a hacer la gracia de cortarle la corbata con una motosierra para luego repartirla entre los invitados y que apoquinaran, y bueno, se le fue la mano y decapitó a su propio hermano.
Que la versión extendida, el director de la anécdota, es que ante desesperado al ver lo que ha hecho, entonces a su vez el hermano también se decapita a sí mismo.
Bueno, vamos justo de tiempo, ¿no? Vamos a acabar. Yo tengo un par de cosas solo. Y luego, por favor, Carlos, tú tienes que contar la tuya. Que es
la mía, que también le pasó a un amigo.
Sí, también es de referencia, ¿no? Sí. Pero vamos al lío. Otro libro maravilloso de Jacinto Antón, Pilotos, Caimanes y otras aventuras extraordinarias, publicado por RBA. Bueno, también está repleto de grandes momentazos. Y entre ellos vamos a trasladar aquí a la opinión pública el gran regalo que la maravillosa Sharon Stone le hizo al entonces, luego se divorciaron, no creo que fuera exclusivamente por esto, pero igual algo tuvo que ver. El caso es que a su flamante marido Phil Bronstein no se le ocurre otra cosa que regalarle un pase privado en el zoo y a él le encantaban los lagartos de Komodo, tan bonitos como peligrosos. El caso es que el vigilante que les permitía el acceso le dijo, bueno, si quiere pasar con él es muy afable y vamos, no ha tenido ningún problema con nadie. Eso sí, quítese los calcetinitos blancos esos de tenis que lleva y vaya descalzo mejor porque les damos de comer ratas. Bueno, esto fue una advertencia porque en realidad lo que sucedió es que cuando entró donde estaba el lagarto de Komodo, se abalanzó sobre uno de sus pies y le arrancó el talón de Aquiles y todos los tendones. Total que, bueno, fue un regalo muy muy afortunado también, sí, y un gran momentazo. Y ahora ya para cerrar, relacionando un poco con los fracasos heroicos, queremos que nuestros oyentes recuerden, porque forma parte de la memoria colectiva, cómo se ha hecho uso del fracaso con humor y con gran devoción. Vamos a la publicidad. Vamos a situarnos en el fútbol años 90, ¿no?
Finales
de los 90. Dos fracasados de magnitud, como son Prosinecki y Amunike. Y la campaña que tuvo a bien crear Renault a propósito de la Kangoo. Por favor, escuchen los vídeos uno detrás del otro y disfrútenlos.
¿Me recuerdas?
Renault apoya a Prosinecki en su nuevo negocio, Prosiquito. Abrázalo y escucha una estrella del fútbol.
Vámonos de fiesta.
¿Te gusta? Fiesta. ¿Y si pulsas este botón?
Se lesiona como siempre.
Fabuloso.
Cuando lo pones en el césped, se cansa y se desmaya.
En Renault creemos en tu negocio tanto como tú. Por eso este mes, Renault Kangoo desde 8.250 euros.
Renault apoya a Amunike en su nuevo negocio, un VHS con su mejor jugada. Mira el saque de banda una y mil veces. Disfruta de la magia del fútbol. Además incluye Aprende a bailar con Amunike. Hazte con él.
En Renault apoyamos a los emprendedores porque creemos en tu negocio tanto como tú. Por eso este mes Renault Kangoo desde 8.800 euros.
¿Quién no lo recuerda?
La verdad es que hay que admirar los tantos cojones de estos dos personajes dispuestos a explotar su propia leyenda cutre para hacer este anuncio.
Se les ve muy contentos, ¿eh?
Hombre, me imagino que habría papeletes verdes de por medio, ¿no?
Incluiría el tema.
Lo de Amunique sacando un saque de banda como mejor jugada, como aportación al fútbol. Y las lesiones de Presiquito. Maravilloso, madre. Sí, sí.
Por cierto,
por favor, Carlos, vale, cuenta la tuya.
Va la mía.
Bueno, la tuya es la que fuiste testigo.
Bueno, a mí me lo han contado, le pasó a un amigo.
Dale, caña.
Bueno, yo trabajaba en una televisión local con un realizador que a su vez había trabajado antes en otra televisión local. En la otra televisión local, los turnos eran turnos de mañana, tarde y noche, y a él le tocaba un turno de noche en el que, además de realizar programas, se hacía tareas de continuidad, que es ir, en aquel momento, ahora ya está informatizado, pero en aquel momento ir metiendo cintas una tras otra para que la programación se sucediera. Pasó que creo que salía eso de las 12:00 de la noche, y nada, 10 minutos antes de su hora de salida, recibí una llamada que era muy común en las teles locales, que era que los ciudadanos se interesaban por cómo sintonizar el canal. Llamaban y, oiga, ¿cómo puedo sintonizar esto? Que no cojo su cadena. Bueno, pues como era tan tarde, recibió la llamada y le pareció que era la voz de una amiga con la que había quedado haciendo esa pregunta. ¿Cómo puedo sintonizar Canal Vizcaya? Era en ese momento. Y a él no se le ocurre nada mejor que decir, pensando que era su amiga, mira, lo que tienes que hacer es salir al balcón, bajarte las bragas, poner el culo orientado al Hispasat y así podrás sintonizar nuestra cadena. Entonces, la mujer, que además era una mujer mayor al parecer, se alteró muchísimo y empezó a gritarle, ¡tú no sabes con quién estás hablando! ¡Yo soy amiga de Arzayus! Con la consiguiente vergüenza del buen hombre, que se dio cuenta que efectivamente se había columpiado.
Bueno,
esta es la historia.
Hasta aquí, Epic Files.
Seguimos con bueno, pues otra cuestión gloriosa.
No, claro, bien, yo casi que mi sección se podría ir ya retitulando Vidas Ilustres. Sí.
A geografías. Sí.
Porque una vez más traigo en este caso, no biografías, sino memorias directamente de un personaje de excepción también, afortunadamente. El doctor Cabeza. El doctor Cabeza, presidente del Atlético de Madrid durante muy breve tiempo, apenas no llegó a 2 años,
¿sí?
Y que tuvo durante ese periodo una especie de fama mediática extraordinaria, desproporcionada a lo que es su existencia de verdad. Bueno, este libro, que tiene la mejor portada de todos los tiempos, indiscutiblemente, donde se ve al doctor Cabeza con su bata blanca auscultando un balón.
Era forense,
efectivamente. Y bueno, forma parte de lo que podríamos llamar la categoría de autobiografías oportunistas. Este tipo de libros que salen, pues eso, al rebufo de una fama instantánea, ¿no? Y que hay que sacar rápido porque es que igual de cabo de 2 meses este señor ya no, nadie se acuerda de él. Bueno, y este tipo de autobiografías suelen construirse de una forma muy normal, que aunque se venden como autobiografías, lo has hecho un negro, aunque teóricamente es el otro cabeza, y realmente el estilo sí que responde a este estilo más bien populachero que hasta el hombre, pero de repente en el interior te encuentras con que hay un copyright Ángel Alcalde.
Esos golpes ocultos, estos libros.
Bueno, por supuesto, se corresponden con el resto de elementos que definen este subgénero, que es que tienen que empezar por el yo, el título. El yo y, normalmente, el nombre propio o alguna cosa así. Bueno. Tenemos, por ejemplo, el Yo soy el Diego, la fastuosa autobiografía también fabricada de Maradona, o Yo Ronaldo, bueno, el otro Ronaldo, o sea, el bueno.
Nosotros somos Yo Gurtena. No te olvides. Epic Fail. Y repartimos Joplait.
Bueno, es esto que lo que podríamos considerar efectivamente el salario mínimo interprofesional de los títulos, ¿no? O sea, y bueno, esto lo editó una editorial que se llamaba Tarquimia, de la cual no he estado haciendo búsquedas, y aparte de este libro, solamente veo que hayan editado también Una vida de John Lennon del 80. O sea, el oportunismo de la editorial no puede ser más, más claro, porque a puerta de esto no parece que existiese ninguna, tuviese más vida. Bueno, y esta biografía forma parte también de ese subgénero, a su vez, dentro de las autobiografías de las biografías de deportistas.
Bueno, yo, Claudio, saldría de esta, ¿no?
Es novela. Es novela y tiene, metemos, y tiene un...
¡Es otro universo!
Entonces, pues bueno, ahí estaría más próximo, digamos, más que a yo, Claudio, a las memorias de Julio Alberto o el legendario Mear Sangre del boxeador Dundun Pacheco. Bueno, el caso es que este libro, si algo se caracteriza, es por ser una magnífica instantánea del periodo de la España que va del desarrollismo a la transición. Porque, o sea, no falta ni uno solo de los clichés que podemos encontrar en las películas de Landa al principio y de Este Soy Pajares al final. O sea, incorrección política total en la forma, en lo que se cuenta y en cómo se cuenta. O sea, aquí no... Esto que reclama la gente ahora, libertad de expresión a tope, pues aquí está precisamente encantado, porque se habla de un niño subnormal, se habla de maricones, de mariquitas y de maricas, toda la posible escala.
Es como la escala del póker.
Sí. Y en este aspecto hay que decir que se mantiene el doctor Cabeza en la actualidad respecto al que dictó supuestamente esta memoria, porque hace cosa de 2-3 años, fue llamado a declarar como testigo porque había sido el director de La Paz por los casos trágicos de los niños robados. Sí. Y en este, cuando salió y se encaró con la prensa, le dijeron que a ver si me van a culpar ahora de haber violado a Isabel la Católica. No, la yogurtera no se hace responsable de las declaraciones de este caballero, que también...
Ni de las nuestras propias.
Hace poco hizo unas declaraciones sobre cómo veía el fútbol actual y su frase fue que el fútbol actual está amariconado. También dijo que de vez en cuando hay que darle un mamporro al árbitro. Tampoco nos hacemos ni responsables ni suscribimos estas declaraciones en absoluto.
Yo soy cabezota, cabezón, cabeza y de Zaragoza, o sea que... Chufla, que como no te apartes tú, no me apartaré yo.
Sí, lo que pasa es que ahora puedes decir, bueno, son cosas de señor mayor, de otra época, pero
genuinamente, es una trayectoria completamente rotunda y, como decía, cumple todos los clichés de la España de entonces.
De la escuela Bilardo,
¿no? O sea, no, porque ni siquiera tiene esa dimensión retórica. Digamos que sería la escuela taxista. Bueno, tiene todos los elementos. Tiene el ligar con suecas, aquí cuenta unas cuantas anécdotas, también con finlandesas, que es además dice con una que le sacaba 10 centímetros, y eso que el autor Cabeza era un hombre de 1,80 m, que para la época... Bueno, hacer el paleto en el extranjero y, sobre todo, ir a ver películas porno en sitios como Copenhague y sitios así, congresos médicos, pero lo importante era eso. No voy a hablar de... cómo estudió la carrera y lo que le pasó en los primeros quirófanos, porque instauraría una desconfianza hacia la profesión médica que no está muy lejos de mi intención. Luego, también, naturalmente, se describe como apolítico. O sea, de derechas.
Bueno, naturalmente, las intervenciones han sido en 13TV, que es un canal nada sospechoso.
Tenemos declaraciones de él en este libro, naturalmente, diciendo que sí, que la libertad de expresión muy bien, está muy bien, está perfecto, pero que ahora no se puede salir por seguridad por las calles. Y, naturalmente, al margen, ya para que veamos que la trayectoria de apoliticismo cabal que tenía este hombre, en los 90 formó parte de un breve partido que se llamaba el PIE. Partido de Independientes de España, en el cual estaba el legendario concejal Matanzo, el concejal con el mejor nombre de todos los tiempos también, de Madrid, que intentó hacer una especie de pre-Vox, podemos denominarlo así, pero que no acabó de cuajar. un otro cliché muy de la época, que es que, básicamente, aunque él afirma ser un hombre hecho a sí mismo a base de codo, de estudiar, etcétera, de familia humilde, no hay tal. O sea, su familia eran ricos venidos a menos, y él se casó con una hija de directivo, gran directivo del Banco de España, con relaciones con ministros, y constantemente está hablando de chanchullos y enchufes para medrar profesionalmente, para librarse de la mili, o librarse de calabozos en la mili, etcétera. Bueno, a la española, como se hacen las cosas bien. Bueno, y un último cliché imprescindible también, de un subgénero literario, a su vez dentro de este subgénero que, de memorias, que es el gran género oral de la literatura española, que es el que hemos vivido todos, que es ¡anécdotas de la mili! Sí, él explica una anécdota de la mili que además me va muy bien para cerrar ya el tema y ligándolo con el tema con el que estuve hablando la semana pasada, el legendario Lepetomán, que es que una de las cosas que habla de él, que como estudiante de medicina que estaba haciendo las milicias en el servicio militar, pues tuvo que eliminarle las lombrices a un señor que tenía la solitaria, que estaba haciendo la mili con ellos, y que el sistema básicamente era ponerle azúcar en la puntilla del culete para que saliese por ahí la lombriz atraída por el buzor, y una vez que salía, darle mamporrazos con la maza para atar las estacas de las tiendas de las milicias.
Madre mía. Yo, algún día tendríamos que hacer un programa de anécdotas de la mili, de otros, porque, bueno, por yo por lo menos no lo he hecho, no sé vosotros.
Yo fui objeto.
Debo clausurar, eso sí, el tema memorias del doctor Cabeza, con decir que también hizo un segundo libro, también a rebufo oportunistísimo de su fama, lo hizo en el 82, que el título es admirable, la portada también, no tan grande como esta, pero también, y el título es Fútbol, Fango, Mafia.
Fango, Mango.
Que por eso también fue cantante en sus momentos.
Esto lo explica, él es que estuvo en la Tuna, otro gran cliché español, donde naturalmente lo único que tocaba es la pandereta, porque...
La percusión.
Ahí, aparte de estar en la Tuna, también participó en un conjunto yeye, en los 60, que eran los Vanguards, con naturalmente el apóstrofe este que se ponía un poco a la buena de Dios y triunfó con el ritmo el Roscas, también con apóstrofe.
Yo del doctor Cabeza recuerdo en su época de tertuliano en Telecinco, bueno, las tertulias de Telecinco no es que hayan evolucionado mucho, ya entraron con fuerza y con gran profundidad, y me acuerdo de él defendiendo a grito pelado que el ano era un orificio de salida y punto. O sea, era su posición, a grito con la vena aquí como una cuerda de pozo, y lo repitió como 10 veces seguidas, era su frase. Igual que Anique decía, tú eres racista.
Vemos que es un hombre que se ha mantenido firme en sus convicciones.
De verdad, sí, qué barbaridad.
Un proto Jesús Gil un poco también, ¿no?
Yo creo que abrió la veda de la etapa más pintoresca de los dirigentes del fútbol español.
Bueno, yo recuerdo a Jesús Gil queriendo matar directamente a algunos jugadores porque no corrían en el campo, pero con una metralleta. En Valencia, por ejemplo, sin ir más lejos.
Bueno, según él, no entre Valencia, sino el negro de mierda. Una vez más, la frutera nos hace responsable de las citas hechas.
Bueno, aquel es un gran momento de if you bla bla.
I am white. No problem. If I think that you black and say black, black, black all days, is very bad.
Bueno, pues si queréis, para seguir con el tema de lo políticamente incorrecto, a mí se me ha ocurrido hacer una breve lista de mis momentos políticamente incorrectos favoritos del cine. Tampoco me hago responsable, ni quiero que se relacione lo que van a decir los cortes con mi ideología, ¿vale? Porque es para echar de comer aparte.
Sí, ahora.
Bueno, el primero es de sobra conocido, si os parece lo escuchamos.
Buen trabajo, caballeros. Tal vez salgamos de esta.
No puedo creer que sea el mismo coche.
Bueno, pero no empecemos a chuparnos las pollas todavía.
Bueno, yo lo he convertido en un refrán. Para mí es un refrán de uso cotidiano esto. Cada vez que alguien se emociona de que algo está hecho...
Bueno, es un código que se utiliza bastante. Sí, ¿eh?
De hecho, nosotros solemos concluir así las sesiones de grabación de la Gurtera.
Ha quedado bien. Sí, pero no. Bueno, el siguiente corte también es de un clásico del cine español. en este caso es Torrente, que ha dado muchas frases políticamente
incorrectas. De principio a fin de toda la pentalogía, ¿no?
Sí. Pero hay una en concreto que yo no sabía si reírme, si me subió un escalofrío por la espalda, de ver que me dejó así como, no sé si hay que reírse o no en esto.
Yo cuando estaba en la Legión, en el Africa Corps, pasábamos meses en el desierto y hacía tanto calor que freíamos boquerones en la carrocería del jeep. Nos picaban los escorpiones en los huevos, teníamos fiebres, tifus, el cólera hasta paperas. Y los moros, que son como franceses pero sucios, se comieron vivo al cabo Palomeque y a su perro.
Yo no sé si se mete con los moros, entre comillas, o con los franceses, o con ambos, pero es un momento de esto de que te ríes con medio lado de la boca.
Un español de piedra picada tiene que aborrecer tanto a franceses como a moros, o sea, no, es perfectamente... Es antirracismo, en realidad, porque o sea, se aborrece por igual a todas las razas.
Encaja en el discurso, sí. O sea, tiene una coherencia interna.
Bueno, pues seguimos con también más cine español. En este caso, yo creo que un momento también mítico del cine, Pepi, Lucy, Bomb.
¿Quién es esta?
Mi profesora de francés.
Cuarentona y blandita, como a mí me gustan. Vengo meándome.
Espera. Aprovecha y hazte encima de ella. Está caliente y la refrescará.
Un poco difícil sí que va a ser. Pero valdrá la pena.
Seguro, yo te ayudo. Tú relájate, hija. Súbete a la silla. Levanta la pierna.
Disfrutas.
Almodóvar ha dado muchísimas de estas, ¿eh?
Sí, pero yo creo que esta que la vi yo siendo, creo que, pues adolescente, me marcó. Por todo lo que conllevaba de, no es que solo sea políticamente incorrecto, es que en aquel momento no se veía con frecuencia, y ahora, en mi caso tampoco, no sé el resto, señoras meando otras señoras ahí en el cine.
Ya.
En el cine no se suele ver.
Déjalo ahí, ¿no? Lluviadorada.com.
Basta. Vale, eres muy malo.
Venga, nos quedan ya un par de cortecitos míticos. Vamos ya a cine más actual, si se le puede llamar cine. ¿Quién no ha visto Sharknado? Que es una película que promete ser una mierda y es todavía mucho peor cuando la ves. O sea, es de verdad, es una mierda. O sea,
supera las expectativas.
Sí. O sea, no es de esas que es mala... Y mola porque es mala, ¿no? Es que es una mierda de película. Sí,
os explico.
Están deteniendo un tiburón en una casa con una estantería.
Lo normal.
Sí. Y en un momento dado, una tía le pega un tiro al tiburón, ¿vale? Entonces se llena todo de sangre y uno de los dos tíos que había ahí dice...
Vaya, parece ese momento del mes.
No, ¿verdad?
Me parece admirable.
¿Verdad?
Solamente este momento redime la película entera.
What the fuck?
Es el momento, no sé. No sé qué pensaba el guionista en este momento, pero
me pensó de perdidos al río.
Sí.
Un traumado.
Bueno, pues se puede superar y se puede superar en una película de tiburones.
¿En serio?
Sí.
No.
Sí. Tengo que poner el corte en versión original porque no lo he encontrado en castellano y porque yo ni siquiera había visto esta película, todo hay que decirlo, pero buscando por ahí en distintos blogs he encontrado la frase y me ha parecido tan buena o tan mala, no sé muy bien, que he necesitado ponerla y además ponerla como colofón.
Venga.
I'm exhausted.
Yeah, me too, but you know, I'm really wired. What do you say I take you home and eat your pussy?
Bueno, pues este diálogo tan aparentemente tan sencillo, supongo que mucha gente ya lo habrá entendido, pero lo que viene a decir es, ella le dice al chico, estoy destrozada, y él le responde, sí, yo también, pero sabes, estoy realmente nervioso. ¿Qué me dirías si te llevo a casa y te como el chichi? Es eso. Sí. O sea, es un momento romántico de la película.
Bueno, es
o sea, podemos decir que los momentos románticos de la película están a la altura del conjunto de la película, momentos de acción, momentos de terror.
Sería un sesgo.
Y momentos, ¿no?, de mierda.
Un sesgo narrativo.
Bueno, no, sería el overall.
Quiero decir que esta frase la he sacado de Vicisitudis Ordidez, que es un blog de una gente además que tiene un podcast muy muy interesante de cine también.
Qué bonito.
Pues ya está. Pues esto es todo, amigos.
Tendríamos que hermanar con ellos, ¿no?
Si nos hicieran caso, porque
si nos registraran en su radar,
si nos están escuchan, un poco a otro
se
nivel.
Rendirán, se
lo
rendirán
digo.
A nuestros encantos.
Bueno, pues igual vamos terminando.
Pues sí.
Que hoy lo hemos hecho un poco a la carrera, ¿eh? Hemos
sí, bueno, son situaciones de vitales.
Bueno, pues recordar a los oyentes que tenemos Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, todos ellos con @layogurterapod. Y si os parece, acabamos con un temazo. En este caso es un temazo.
Indiscutiblemente.
Son Ilvis, que no sé si los recordaréis porque se hicieron mundialmente conocidos con aquella canción de Fox. Dio la vuelta al mundo y sale hasta en el Just Dance. Yo la he bailado. Algún día podría colgar un vídeo en la yogurtera bailando esa canción en el Just Dance.
Por favor,
procede.
Y bueno, pues tienen otro tema que se titula Yogurt. Y que creo que hay que ver el vídeo de principio a final.
Sin ser consciente nos hicieron la banda sonora.
Sí, 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 sí.
Unos visionarios.
Y yo creo que además hay que verlo muchas veces porque hay mil millones de detalles que observar en ese vídeo y que escuchar. Sobre todo porque tiene grandes gritos que podíamos hacer nuestros, como no es yogur, aunque lo parece. Aglioli y herpes simples.
Qué barbaridad.
Ok. Stabs and drums. Wow. Yeah. Let me tell you about a thing. I really want some yogurt. Well, not exactly yogurt, but it has a taste of yogurt and also kinda look like yogurt. The shape should be like yogurt. Some people would think it's yogurt, but with a closer look at my yogurt, you'll discover it's not yogurt. Banana, vanilla, strawberry. Put it in your mouth. Yogurt. Papaya. That's what I'm talking. Guava. Talking about. Chocolate. In the face, yogurt. Yeah. So my car broke down, yogurt. I took the bus, yogurt. Had to stand because of the yogurt. And then I met this girl, yogurt. Come on, interest, yogurt. So we start to talk about the yogurt. And the way she pronounces yogurt just make my heart go yogurt. Raspberry. Oh my god. Mango. Yogurt. Cherry. Put it in your mouth. Pineapple. Suck it, suck it. Fruity. Yeah, yogurt. Whoa, nice break. Guys, I heard rumors of some yogurt, some special kind of yogurt. And I saw this store called Yogurt. Could this be it? Yogurt. I said, excuse me, sir, yogurt. Is that a special kind of yogurt? He said, forget about the yogurt. The new thing now is yogurt. It's so amazing, yes, the thing is gonna blow your mind. It is the sweetest, softest, purest thing you'll ever find. You think you tried it, but remember it's a special kind. It's not yogurt, it's yogurt. It's so amazing, yes, the thing is gonna blow your mind. It is the sweetest, softest, purest thing you'll ever find. You think you tried it, but remember it's a special kind. It's not yogurt, it's yogurt. Umami, oh. Wasabi, burning on the tongue. Carpaccio, yogurt. Pastrami, ah. Tandoori, ooh. Parmigiano, oh. Yogurt. Tabasco, aioli, chili con carne, ooh. Yogurt. Yogurt. Gazpacho, ay. Chèvre, anaconda. Herpes duplex, hepatitas, yogurt, belegino, E. coli, legionella, yogurt.